Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende. Aquí estamos en esta transmisión de Seguimos Educando, sexto y séptimo grado. Mi nombre es Monchi Balestra, aquí la tengo a Julia Parodi, la profe que estamos arrancando la clase. ¿Cómo va, profe?
Muy bien, ¿vos cómo estás, Monchi?
Muy bien, acá llegando al fin de semana, así que último empujón como para después relajar un poco y arrancar la otra semana y ya prácticamente se lo termina el año, profe.
Sí, ya estamos en la recta final.
Impresionante. Saludamos a la gente de Córdoba que nos escucha siempre y nos manda muchos saludos, así que saludamos a la Minga 94.7 ahí en Villa Yardino, también saludamos a la Ronda 91.1 en Colonia Carolla, Jesús María, Sinzacate, Sierra Chica, Sarmiento, General Paz, también saludamos a Villa Carlos Paz en el 100.7 y también a Radio Nativa 99.5 en Sierra Chica. Un abrazo gigante aquí desde Buenos Aires para todo el país, para más de las 49 filiales y las 200 repetidoras de todo el país. Y les recordamos también que hay una línea de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Si sospechás que alguna niña o niño está viviendo situación de abuso o maltrato en casa, llama al 102 o busca la línea de tu provincia en www.lineas102.gov.ar. Teléfono, profe, y
sí,
arrancamos para que queden ahí conectados.
Si nos quieren mandar saludos ustedes a nosotras, nosotros, ¿no?
Ay, qué gusto me daría, ¿no? Es como un regalo de Navidad, te diría, ya adelantado. Un saludo, una foto, un algo.
Ah,
una
está
historia
bueno así
ahí,
como regalito de fin de año.
Claro, para, no sé, un resumen de lo que fue el año, ¿no? Un sentir, cómo están, cómo cierran el año y demás. El teléfono es el 2512-0896, 2512-0896, y después tenemos el chatbot ahí de un poco más de trabajo, de estudio, que es el 3275-2139, donde ahí tenés preguntas para cada nivel, con pistas, con información sobre el tema, como para ampliar todo lo que vamos a empezar a partir de este momento. Así que, profe, ¿con qué vamos el día de hoy?
Bueno, último día de la semana, estuvimos durante toda esta semana pensando educar en igualdad. Estuvimos haciendo como un recorrido en relación a eso, tratando de pensar y desarmar algunos estereotipos, también pensando qué pasa con las situaciones de violencia, qué herramientas tenemos, qué legislación se hizo en relación a eso, o sea, qué leyes se armaron. Y hoy vamos a pensar en la construcción de vínculos igualitarios. Otra cosa que hicimos fue ver cómo el lugar de las mujeres y las diversidades y las disidencias, ¿no? Cómo aparecen, claro, cada vez más, pero porque hay toda una lucha por visibilizar, por ejemplo, el lugar de las mujeres en la música, que nos traía, claro, Ernesto, ¿no? Como para repensar eso. Y también las artes plásticas, que estuvimos pensándolo con Cande. Bueno, estuvimos en un recorrido interesante en relación a eso. Entonces hoy vamos a detenernos en pensar la construcción de vínculos igualitarios y vamos a retomar algo también de lo que nos trajeron ayer chicas y chicos en relación a la lucha de las mujeres y las diversidades, lo que tiene que ver con conquista de derechos. También tenemos clase de educación física con la profe Luciana. Y vamos a también pensar un poco qué pasa en las escuelas secundarias. Digo, estamos llegando a fin de año. Muchos y muchas de los que nos escuchan el año que viene van a estar en la secundaria. Así que está bueno que sepan otras cosas que pasan ahí, más allá de lo que tiene que ver con las materias, los contenidos y lo que pasa dentro del aula. En las secundarias pasan un montón de cosas que tienen que ver también con esta construcción de vínculos más igualitarios. Así que el recorrido de hoy.
Expectativa, ¿verdad, profe? El cambio, digamos,
sí,
estás
obvio.
En séptimo grado y bueno, y vas a cambiar este año. Me imagino que tenés un montón de sentimientos, emociones y de preguntas, ¿no? Por encontrar respuestas.
Sí, está bueno, digo, como ya empezar como por lo menos algunas herramientas para cuando nos vayamos acercando a la secundaria, está bueno. Así que, ¿te parece que comenzamos escuchando a algunas chicas y chicos hablando sobre esto de qué pasa con el enamoramiento, cómo lo viven ellas y ellos?
Vamos. Hola, soy Facundo Leiva y soy de séptimo grado. Represento al ISIL, Instituto San Ignacio de Loyola, y soy de Loreto, Santiago del Estero. Para mí, el enamoramiento se expresa cuando una persona cuando las personas tienen sentimientos. Por ejemplo, yo tengo sentimiento, amor por mi madre, por mis amigos y por mi familia. Para mí el problema del amor es cuando a una persona tiene sentimientos, muchos sentimientos por la otra persona y esa tal persona no tiene sentimientos por la otra. Y esa persona que siente sentimientos puede hacer cosas malas y estar triste y ilusionada y eso. Le diría a esa persona de que de buena manera que no me gusta la persona y que íbamos a tener una relación de amistad, así no se sienta triste la persona.
Hola, me llamo Antonio Perriello, voy a la escuela Ramos Mejía. Tengo 11 años y voy a sexto grado. Bueno, yo como no estoy enamorada de nadie, voy a interpretarlo con mi perrita, con mi mascota. Bueno, lo que siento con mi mascota es alegría y pasión, porque yo la amo mucho y me siento protegida con ella. Yo, con respecto a la experiencia que tengo con mis amigos, bueno, ellos generalmente cuando están enamorados no los solés ver durante el día, pero están mucho tiempo con esa persona y se nota que sienten amor por esa persona y está bien, aunque pasan menos tiempo con sus amigos. Eso es lo único malo. Trataría de decirle que no siento los mismos sentimientos, pero tranquila, despacio, tratando de no herir sus sentimientos, porque la verdad no sería bueno herir los sentimientos de otra persona. Entonces lo trato de hacer lo más tranquila posible, que lo entienda y que siga una relación de amigos.
Hola, me llamo Abril Terán, tengo 11 años, vivo en Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires. Voy a la escuela 14 Vicente Gallo, que queda en Capital. Nosotros con miradas, en un cumpleaños o en un recreo, al principio se siente vergüenza, pero después pasa y uno se anima a hablarle al otro. Pienso que lo problemático puede ser que le contaste a alguien que te gusta y después va y se lo dice. Sí, me pasó y es complicado porque no sabes cómo decirle. Pero empezaría hablando bien, dulcemente, que yo no estoy enamorada de él.
Bueno, buenísimo. Trajeron algunas ideas que me hicieron pensar en esto de la responsabilidad afectiva, ¿no? Cómo manejaría las situaciones, ¿no? Como, digo, buscando un poco de empatía con la persona que les declara su amor. Me pareció que estuvo lindo, ¿no? Que todos trataron de ser respetuosos. Y bueno, ¿y por qué traemos esto? Digo, bueno, porque estamos hablando, transitando con chicos y chicas, digo, chicos y chicas que están transitando la pubertad. Hablamos de esos cambios, ¿no? Que empieza a ver que no son solo cambios que tienen que ver con el cuerpo, sino que son cambios que también tienen que ver con las emociones, con cómo nos relacionamos con las otras personas. Claro. Y empieza, ¿no? Como a ver como mucha más centralidad en lo que tienen que ver las relaciones con pares, con amigas, amigos. Las relaciones que tienen que ver también con noviazgos, con, bueno, empieza a ver, digo, como esto del enamoramiento. Y está bueno también poder ver cómo nos vinculamos en ese sentido, ¿no? Como esas relaciones de amor, que son muchas, que son diversas. Bueno, poder también pensar en cómo queremos encarar un noviazgo, poder también desarmar algunas ideas, como hablábamos, de estereotipos que tienen que ver con roles de mujeres, de varones. Bueno, también poder desarmar lo que tiene que ver con la forma de pensar las relaciones. Y vamos a compartir un fragmento de una serie que se llama Caja de Herramientas, que lo desarrolla en la Universidad General Sarmiento, que nos invita a pensar sobre diversos temas, y en este caso sobre noviazgos violentos.
Buenísimo. Los mitos del amor romántico influyen en nuestra manera de entender las relaciones. Muchas veces las mujeres, por amor, nos aferramos a situaciones de maltrato. Por amor, nos quedamos al lado de tipos horrendos que en un principio parecían príncipes azules. Por amor, lo dejamos todo. Derribar estos mitos es un paso para romper con la base de la violencia. En un noviazgo, nada justifica un golpe o un maltrato. Nada justifica una amenaza o una humillación. Nada justifica que te controlen, que te aíslen o que te obliguen a hacer lo que no querés.
Bueno, hay muchos mitos, ¿no?, en relación al amor romántico. Está esta idea de, bueno, que todos tenemos un alma gemela que nos va a completar, o la media naranja, que da cuenta como si necesitamos al otro o a la otra para estar completos. Claro. Bueno, la idea de los celos como un signo de amor, que ya lo hemos conversado en otros programas, ¿no? Bueno,
sí, sí.
Como por desarmar eso también. Después, esto de que, bueno, que el amor todo lo puede y que va a resolver todos los problemas. Bueno, como poder ir desarmando esas ideas también para, no generar idealizaciones que después nos lleven a frustraciones establecer relaciones que tienen, como por ejemplo lo que tiene que ver con los celos, que después nos llevan a situaciones que pueden ser violentas, que pueden tener que ver con maltratos, con control, con posesión de una persona por la otra. Así que está bueno que se pueda empezar a conversar desde estos grados, de cuando estamos en la escuela, para no reproducir esas ideas y esos mitos. Así que sí, un poco
me gustó
eso.
Mucho, profe, escuchar a Facundo, a Antonia, un poco ese concepto que yo no lo había escuchado antes, ¿no? Es de la responsabilidad afectiva que dijiste vos. Y me parece que como que ya está esa presencia en estos chicos jóvenes, ¿no? Que quizás, como decís vos, en todas estas costumbres que venimos arrastrando nosotros, no le prestábamos mucha atención a esa responsabilidad afectiva. Y me parece que ya los chicos lo tienen, ¿no? En cuanto a los sentimientos no correspondidos, al sentimiento de mamá o de una mascota. Es un buen aliciente de que los chicos ya se perciba esa claridad y ese respeto, ese sentimiento de respeto.
Sí, es muy importante, porque tiene que ver, con cómo nos vinculamos. Y en relación a cómo nos vinculamos y pensando en, bueno, algo que tiene que ver mucho con nuestros tiempos, que son las redes sociales. También es importante tener como ciertos parámetros o ciertas ideas como para manejarnos en las redes sociales, porque también pueden ocurrir cosas que nos pueden exponer, que nos pueden llevar a situaciones de peligro. Hay algo que se llama el grooming, que tal vez ya lo escucharon, que tiene que ver con el acoso que se hace de forma virtual, ¿no? Como esto de, tal vez, nosotras entramos en alguna red social y nos ponemos a conversar con alguien que no sabemos quién es, porque, depende en qué red social estemos, tal vez no sabemos quién está del otro lado y nos puede decir cosas que tal vez no sean reales, ¿no? Tal vez una persona grande que dice que es un niño, la niña, o que tiene nuestra misma edad. Como que se pueden inventar un montón de cosas porque, estamos detrás de la pantalla y no sabemos quién nos está hablando. Incluso muchas veces esto de, se pueden poner fotos que no corresponden con la foto de la persona que está hablando. Claro. Entonces, es importante que siempre que interactuemos con otras, con otros en redes sociales, sean personas que conozcamos, que las conozcamos en la vida presencial, que las conozcamos de antes, que haya una supervisión de nuestra familia, que sepan que estamos usando esa aplicación como que tengan como noción y que tengamos confianza para poder decir y que no nos expongamos a situaciones que después nos pueden llegar a un peligro, como no compartamos fotos, no compartamos nuestra dirección de nuestras casas. Hay datos personales que tenemos que preservar para cuidarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos, ¿no? Tener como esos cuidados, más allá de que sentimos que cada vez somos más grandes y tenemos mayor autonomía, todavía hay un montón de cosas que tenemos que, en esa autonomía tenemos que ser responsables, ¿no? Como un poco va de la mano.
Muy bien.
Así que bueno, esos cuidados, antes hablabas de la línea 102, esta línea que tiene que ver con alguna situación de abuso, que pueden estar viviendo niñas, niños, adolescentes. Así que es una línea en la que pueden comunicarse ustedes mismos, ustedes mismas, digo, como no hace falta que llame un adulto. Así que como que está bueno, ahí están preparados para escuchar a chicas, chicos. Y sabes que a partir de la ESI hay como unos estudios que dicen, bueno, que muchos y muchas pudieron identificar que estaban siendo víctimas de abuso a partir de conocer la ESI y de trabajar en la escuela. Así que es fundamental, ¿no? Como poder seguir construyendo espacios de reflexión y de pensar esto de, bueno, que hay cuestiones que tienen que ver con nuestro propio cuerpo, que nadie puede meterse si nosotras y nosotros no damos permiso, digo, como partes que tienen, digo, como que tienen que ver con nuestra intimidad. Entonces, bueno, nada, como poder seguir generando esos espacios en las escuelas. Y retomando un poco lo que habíamos trabajado ayer, vimos que la verdad es que había unos chicos y chicas que nos trajeron ideas sobre mujeres que lucharon por tener mayor niveles de igualdad y que seguimos luchando por eso en distintos ámbitos, y un ámbito es el ámbito del trabajo. Habíamos visto que había muchas diferencias entre varones y mujeres a lo largo de la historia, de esto de ocupar ámbitos del espacio público y ámbitos del espacio privado, o sea, el espacio privado que tiene que ver con la casa, con las tareas domésticas y con las tareas de cuidado, que en general quedaron relegadas a las mujeres. Bueno, eso está empezando, hace años está empezando a desarmar, pero todavía hay mucho por lo que luchar, así que escuchamos un fragmento más de este programa de Caja de Herramientas.
Vamos. Según la Organización Mundial del Trabajo, a nivel mundial, las mujeres ganamos un 25% menos que los varones. En Argentina, esta brecha salarial es aún peor. Las mujeres ganamos 27% menos que los varones. Esto es porque las mujeres tenemos los trabajos peores pagos y más precarizados. Ellos tienen los trabajos mejores pagos y con mayor jerarquía laboral. Esta brecha se viene achicando con los años porque las mujeres luchamos para que nos reconozcan como iguales y de a poco tenemos puestos jerárquicos. Al ritmo que vamos, la brecha salarial se va a cerrar aproximadamente para el año 2186. No creo que llegue a verlo. Los índices de desempleo siempre son más altos entre las mujeres que entre los varones. Y si además de ser mujer, sos joven, todavía peor. Por eso, en momentos de crisis, somos nosotras las mujeres las más afectadas. Nos cuesta más salir a buscar y encontrar trabajo. Hace 70 años, las mujeres no podíamos votar ni ser votadas. No podíamos usar la ropa que queríamos. No podíamos trabajar de taxistas, de obreras de la construcción y un montón de oficios y profesiones más. Hoy, gracias a la lucha de las mujeres, muchas de estas cosas fueron cambiando. Pero la brecha salarial persiste. Por eso, tenemos que exigir siempre nuestro derecho a que todas las tareas sean valoradas de la misma forma.
Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios,
esto que escuchamos recién no es para, digo, por un lado decir, uy, qué triste, ¿no?
Fecha,
como, sí, digo, bueno, como esto de la brecha salarial, brecha, digo, como esta distancia entre el salario de uno y otra. Pero bueno, al final, viste que habla de esto, de bueno, gracias a la lucha se fueron un montón de cosas, fueron modificándose y cada vez hay mayores niveles de igualdad, pero digo, bueno, hay mucho por lo que seguir construyendo. Y viste que decía también esto de, bueno, de los lugares jerárquicos, que lo hemos charlado durante la semana.
Sí, sí.
Y también mencionaba esto de, bueno, de que a partir de un momento las mujeres pudimos empezar a votar. 1947, se sanciona la ley, en 1951 se vota por primera vez. Pero la verdad es que esa ley no solamente hablaba del voto, sino hablaba también de la participación de las mujeres en la política. Y que también tiene que ver, ¿no? Como con esto de los espacios jerárquicos, porque tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, la toma de decisiones,
claro,
es fundamental, digo, que sea cada vez más igualitaria, ¿no?
Y, profe, ahí daba, sí, ahí daba una fecha como estadística yendo, digamos, en una curva ascendente, en una toma de conciencia de igualdad, que a su vez también se puede modificar, digo, ¿no?
Sí,
porque
claro,
cuanto más cuanto más conciencia haya en la sociedad, más rápidamente se va cambiando, que creo que un poco es lo que sucede, o es una percepción.
Sí, yo creo que también es como una forma de generar un impacto, ¿no? De como de generar, bueno, que nos demos cuenta de que si no esto se empieza a modificar a partir de leyes, a partir de organización y de lucha, como que es muy difícil que se pueda cambiar, digo, como que no va a cambiar solo, básicamente, me parece que tiene que ver con eso. Escuchamos un poquito más en relación a esto de las mujeres en puestos de poder.
Las mujeres somos la mitad de la población. Sin embargo, en los lugares donde se toman decisiones, ni por casualidad somos la mitad. Para el patriarcado es natural que las mujeres no ocupemos lugares de poder porque tenemos que ocuparnos de la casa y de los hijos y las hijas. Incluso las mujeres que ocupan lugares de poder, que están dirigiendo una empresa o gobernando una provincia, cada tanto tienen que mostrarse empujando un changuito en un supermercado, como si esa parte fuera definitoria para identificarlas como mujeres. Apenas el 9% de los países del mundo están gobernados por una mujer. En Argentina, gracias a la ley de cupo femenino, el 30% de las bancas están ocupadas por diputadas y senadoras. Pero ese porcentaje disminuye notablemente en los roles en donde no rige el cupo femenino. Esta desigualdad se verifica también en el reparto de ministerios.
Bueno, cada vez se fue avanzando más en lo que tiene que ver con eso del cupo, ¿no? De como, y que haya paridad en la cantidad, o sea, paridad, que haya igual cantidad de varones y mujeres en las listas, que sea intercalado, porque si ponemos, por ejemplo, todos los varones primero y las mujeres después, aunque sea la misma cantidad, los que van a entrar a ser diputados, senadores, van a ser los varones y las mujeres no, porque van, digo, se entra por cantidades y los primeros de la lista, no entran los que están últimos.
Claro.
Y después algo interesante es pensar que, bueno, a partir de que hay cada vez más mujeres ocupando esos lugares, también se empiezan a tratar otro tipo de leyes que tienen que ver con pensar las desigualdades entre varones y mujeres, en pensar lo que tiene que ver con familias, con infancias, con adolescencias. O sea, que no solo que es importante que tengamos un lugar ahí, sino que también van cambiando la agenda de legislativa, o sea, la agenda que tiene que ver con la sanción de leyes.
Esta es la parte, digamos, serían el trabajo público. Y en lo privado, por ejemplo, ¿una empresa privada tiene, digamos, ya por ley cupos definidos o todavía sigue una disparidad impresionante?
No, sí, digo, como ahí, digo, como que hay que seguir avanzando. Este año se sancionaron leyes que también tienen que ver con el trabajo dentro del Estado de diversidades de travestis, trans. Así que, digo, como que, digo, se sigue, digo, como avanzando en lo que tiene que ver con leyes. Y vuelvo a repetir, gracias a la lucha de muchas y muchos. Y antes de irnos al recreo, vamos a escuchar una canción que tiene que ver con Marielle Franco, que era concejala de Río Janeiro, ella peleó por los derechos humanos, contra el abuso policial, con el lugar de las mujeres, de las disidencias, era feminista, bueno, nada, como peleó por que el mundo sea mejor y lamentablemente fue asesinada en 2018, así que hoy de alguna manera la recordamos, la homenajeamos con esta canción y también peleando y siguiendo exigiendo que haya mayores niveles de igualdad para todas, todos, todes.
Muy bien, profe, entonces nos vamos con esta canción dedicada a Marielle Franco, como decías vos, hoy y siempre interpretada por Paco y Recreo, y continuamos aquí en Seguimos Educando.
Preta, hoje a gente celebra sua vida com o peito apertado, com a saudade de quem teve a sorte de estar ao seu lado. E a certeza você não morreu, só virou uma ideia. Ô, preta, faz um ano e a gente não aceita ainda a despedida. A injustiça nos arde, mas nunca será esquecida. Mande um abraço pro Oswaldo, Dandara, Zumbi e Marighella. Tentaram nos matar, mas a dor virou semente. Transformamos o luto em luta, o amor é força resistente. Acham que vão nos calar, mas a gente segue em frente. vi milhões de guerreiras se multiplicarem, gritarem Marielle presente. Celebra sua vida com o peito apertado, com a saudade de quem teve a sorte de estar ao seu lado. E a certeza você não morreu, só virou uma ideia.
Ô, preta, faz um ano e a gente não aceita ainda a despedida. A injustiça nos arde, mas nunca será esquecida. Mande um abraço pro Oswaldo Dandara Zumbi.
Tentaram nos matar, mas a dor virou semente. Transformamos o luto em luta, o amor é força resistente. Acham que vão nos calar, mas a gente segue em frente. E milhões de guerreiras se multiplicarem, gritarem Marielle presente. Se você estivesse aqui, ficaria feliz de ouvir. Levaremos seu nome com fé no futuro. Não vamos fazer desistir. Quantas marcas vão destruir? Pintaremos 100 vezes seu rosto. Marielle presente.